Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
¡Bienvenidos a
Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Buenas tardes, bienvenidos. Es el jueves retro de Fórmula Espectacular. Yo soy Flor Rubio y estamos transmitiendo desde la señal en vivo de Grupo Fórmula a todo el país. Gracias por estar sintonizándonos. Y bueno, tenemos 2 horas de espectáculos de 3 a 5 de la tarde. Así que vamos a comenzar saludando a nuestros compañeros. Muy buenas tardes, Mario de la Reguera. ¿Cómo estás?
Hola, hola, hola. Qué gusto estar con ustedes. Oye, pues la vez pasada me quedé con ganas de comentar de que los premios Bravo, ya ves que cambiaron de fecha, ya no van a ser los primeros días de diciembre, sino a finales, casi el 19 de diciembre, 5 días antes de Navidad. Ajá. Y el gran premio de la noche, que es el que lleva el nombre de Emilio Azcárraga, Milmo, pues ¿para quién crees que va a ser? Para, ni más ni menos que para Lolita Ayala. Ella va a ser la gran premiada de la noche.
Al ratito nos cuentas.
El 19, sí, gracias.
Muy bien. Gracias, Mario. Bienvenido, Joel O'Farrill. ¿Cómo estás, Joel?
Mi querida Flor, compañeros, buena tarde a todos, por supuesto, al público. Y bueno, pues estamos listos para las siguientes 2 horas de información. Perdón la voz, pero bueno, ya usted sabe, los fríos. Oye, lo más reciente, bueno, pues finalmente esta mañana Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán se encontraron, sí, en esta audiencia para tratar de conciliar. No pasó, conciliaron, y aquí la novedad, Flor, es que Alejandra Guzmán será citada por el juez para que rinda su testimonio. Esa es la novedad.
Muy bien, en un momento nos cuentas, Joel, información del día de última hora, y le damos la bienvenida a Miguel Ángel Maldonado, nuestro querido chiapaneco, que ya está listo.
Hola, mi queridísima Flor, pues bueno, hoy traemos mucha información, muchísima de cine. Bueno, nos vamos a sorprender de todo lo que se está estrenando y se va a estrenar en estos días en todo el país. Y por supuesto también noticias de Belinda. Se van a quedar así, wow, súper wow.
¿Dónde andas, chapaneco?
Ya ahorita en Tonalá, Chiapas, estuve en Tuxtla Gutiérrez, ya ves que voy y vengo. Ajá. En el aire me entretengo, pero aquí estamos y esperando a ver si regreso unos días a la Ciudad de México, porque tengo un pendientazo todavía por allá para la precruzada.
Muy bien. Gracias, chapaneco. Te saludamos hasta Tonalá, Chiapas, a todo nuestro público que ya se está sumando, al ingeniero Dante, que está en los controles de Grupo Fórmula, y les recuerdo que a través de las redes sociales nos pueden hacer las preguntas que ustedes quieran y con gusto vamos resolviendo todos los temas que tienen que ver con las notas del día en los espectáculos. Pero bueno, sin duda, lo de última hora es lo que tiene que ver con Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán, Joel, así que ponme al día, por favor.
Sí, por supuesto, con mucho gusto, Flor. Bueno, pues este 30 de noviembre era la cita, esa cita de la que Mayela nos había hablado durante al menos mes y medio atrás, ¿sí? Y se cumplió hoy en los juzgados de lo familiar. Era una audiencia, digamos que era el preámbulo, ¿no? Para iniciar el proceso, para que el juez tratara de que ambas partes conciliaran, ¿sí? Fue una audiencia larga, porque fue de más de 3 horas, más o menos 3 horas y media. A la salida, bueno, pues esperaban obviamente las declaraciones de ambas partes. Solamente se pudo obtener la de Mayela Laguna y su abogado, el licenciado Porfirio. La de Luis Enrique no, porque él solicitó pues poder abandonar los juzgados a través de un acceso especial, ¿sí? Y bueno, pues el juez le concedió este beneficio. Y bueno, dentro de esta jornada hubo en realidad 2 audiencias, les digo, uno con el tema de la conciliación y otro más, Flor, compañeros, una audiencia donde Mayela y su abogado tuvieron que aportarle al juez, que entregarle al juez su lista de pruebas, ¿sí? Uh-huh. Lo que van a manejar en el juicio. Y bueno, pues así lo hicieron. Y justamente lo que comentábamos al principio, aquí un punto a destacar es que evidentemente habrá una serie de pruebas testimoniales, y dentro de estas pruebas testimoniales estará precisamente pues la de Alejandra Guzmán. Mayela Laguna está solicitando que Alejandra Guzmán sea una de las testigos de la relación, de la convivencia que sostuvo con Luis Enrique, pues durante los últimos años, específicamente, pues durante el tiempo de vida del pequeño Apolo, Flor.
Y quien está solicitando la presencia de Alejandra Guzmán es Mayela.
Mayela, así es.
¿Qué buscaría estar probando con eso, Joel?
Dice Mayela que Luis Enrique está negando toda relación, toda convivencia con ella. Uh-huh. Que esto lo ha declarado incluso ante los medios de comunicación la propia Mayela. Bueno, pues como Luis Enrique ante juzgado está negando que haya habido algún tipo de convivencia entre ambos, entonces estarán citando a diferentes personas para testificar, para darle veracidad a esa convivencia, y entre ese grupo de personas, bueno, pues está el nombre de Alejandra Guzmán, Flor. Déjame pedirle por favor al ingeniero Dante, a ver si nos puede apoyar con el material que tiene a través de su WhatsApp. Y bueno, me dice el ingeniero que ya estamos listos. Flor, ¿te parece? Escuchamos a Mayela y al abogado Porfirio.
Adelante.
Por favor.
Sí, y yo sigo firme en que Apolo sí es su hijo. Entonces, pues ya lo va a terminar un juez con la prueba de ADN como se tiene que hacer.
¿Cuándo se va a hacer la prueba?
No tenemos fecha todavía, pero ya el próximo año en enero, febrero máximo.
¿Mayela
no
van a conciliar? ¿Conciliaron algo?
No conciliamos nada.
¿Pero sí trataron de platicarlo o no?
Yo traté de conciliar por el bien de mi hijo, pero no se concilió nada.
¿Se pudieron ver a la cara frente a frente?
No, esas son preguntas que ya la verdad no quisiera contestar. Lo único que puedo decir es eso.
¿Qué podía hacer tu conciliación?
Nada, que viera a su hijo, que le hiciera desde antes una prueba de sangre, que no fuera, que no llegáramos a tal, que le dé alimentos, ¿no? Nada de eso.
¿Cómo fue el ambiente en el que se desarrolló esta audiencia? Te veo realmente muy nervioso.
Pues es triste porque mi hijo y él se van a tener que encontrar para hacerse la prueba de ADN bajo un juzgado después de que no lo ha querido ver.
El
nada más.
¿Cuál fue su actitud?
No, yo no lo volteé a ver.
¿Cuál fue su actitud? Horas, de
ya no tengo que hablar, no, por favor, abogado.
¿Tu hijo cómo está, Mayela?
¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió?
Fueron dos audiencias. Una audiencia que le llaman preliminar, donde precisamente se lleva a cabo para ver si puedo llegar a algún acuerdo. No hay acuerdo. El único acuerdo que pude haber es que siga reconociendo a su hijo como el papá y que dé alimentos. Y una segunda audiencia donde le llaman de depuración, donde el juez valora qué pruebas va a aceptar o cuáles no. Y bueno,
¿qué pruebas aceptaron de ustedes?
Todas, excepto una nomás, una prueba en psicología, pero la verdad salimos muy avantes en esta audiencia.
¿Ustedes aportaron la prueba de genética molecular?
Sí, la aportamos
ya
también.
A mí lo que más me importa y es lo único que espero, y es por eso que estoy entre triste, porque se van a tener que ver ellos después de tanto tiempo, por más que yo quiero que se vean, no se han visto, pero muy feliz, porque por fin ya se va a acabar eso.
O sea, otro punto importante que también es trascendente, para que ustedes estén enterados, nuestras pruebas también principales, unas testimoniales, fueron también admitidas.
¿Cuántas fueron en total?
¿Pruebas? Bueno, son más de 10, o sea, son muchísimas.
¿Cuáles
la pericia que era importante, la testimonial, la testimonial no solamente de nuestros testigos, sino también de la señora Alejandra Guzmán? El juez ordenó que venga a declarar al recinto judicial.
¿Y eso cuándo será?
Les vamos a avisar para que también necesitamos para acreditar el vínculo que hubo más de 4 años con el niño.
Y que después no hubo vínculo conmigo, que ni siquiera vivió conmigo, que ni siquiera nada, ¿no? Entonces estamos nosotros demostrando eso, que no es cierto, o sea, es pura mentira, ¿no?
Abogado, en el caso que no llegue,
nosotros lo solicitamos y el juez lo autorizó.
Pues ahí está, Flor, mucho, mucho todavía por recorrer, según parece.
Vamos a la pausa comercial, ¿les parece? Ya nos quedamos con esta información y al volver abrimos la mesa de polémica. No se vayan, Fórmula Espectacular, ya comenzó.
Ah.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro.
Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y justamente dejamos sobre la mesa esta audiencia hoy que hubo entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán, en donde, bueno, adelantaron que citarán a Alejandra Guzmán para acreditar el vínculo que tuvo Luis Enrique Guzmán con el niño. Ahora, yo creo que hay muchas pruebas gráficas de ese vínculo que quieren probar, porque pues los primeros años de vida de Apolo, la familia Guzmán Pinal estaba feliz con la presencia del niño y los vimos siempre conviviendo con él, Mario.
Así es, totalmente. O sea que, ¿qué mejor prueba que esa? Porque no solamente gráfica, en fotografías, en televisión, en reportajes. O sea que ahí si no hay vuelta de hoja, va a tener que... ¿qué mejor prueba que esa tiene Mayela para comprobar que el vínculo tan familiar y tan cercano que tuvieron, ¿verdad?
Y decir que no se puede mentir en los juzgados, ¿no?
Sí, no.
Y si ellos acreditan todas estas pruebas videográficas, sería en contra de ellos mismos. Ahora, me parece que Luis Enrique tiene una mala estrategia al negarlo, porque uno que lo ve desde afuera observa mala voluntad, porque él adoraba al niño, Joel.
Sí, totalmente. Vaya, durante los primeros 3 años y medio del menor,
Apolo,
bueno, pues era su adoración, su orgullo. Supimos muchas veces, compañeros, que pues de pronto la relación entre Mayela y Luis Enrique no era probablemente la más estable. Iban y venían, pero eso sí, el amor, el cariño hacia el pequeño Apolo por parte de Luis Enrique, ese siempre estaba ahí muy estable. De pronto todo cambió de la noche a la mañana.
Efectivamente, pero obviamente son estrategias legales que nosotros como espectadores de esta historia no reconocemos, Chapaneco.
Así es, Flor. Y mira, y yo creo que es peccata minuta que toda la videografía que existe, de hecho hasta los audios donde Alejandra Guzmán pues piensa favorecerlo en su testamento, de favorecer a bebé Apolo, pero eso es peccata minuta. La prueba del ADN. Con eso, yo creo que si conviviste, no conviviste, que si la tía Alejandra Guzmán fue testigo, va a ser lo de menos cuando se compruebe la prueba del ADN y venga, che, me tienes que dar la pensión. Punto, y se acabó. Yo creo que ahí sí es muy mala estrategia de los abogados de Luis Enrique y es pan comido para el abogado de Mayela. Yo así lo veo, no hay de otra. Es mi hijo, el primer... Va a ser el primer choque, sí es hijo de Luis Enrique Guzmán y ahí se acabó todo. Órale, venga a dar la pensión a ver de dónde, ¿no? O por lo menos queda que sí es su hijo. Segundo, pon en el remoto de los casos que no sea su hijo biológico, entonces de alguna forma él ya lo registró y pues hay la convivencia que ellos están que están imputando ahorita también, ¿no? Que me parece ideal. Pero ahí sí ya no sé qué pasaría si resulta que no es su bebé, Flor.
Pues legalmente no tendría obligaciones, ¿no? Si resulta que no es su bebé, tendrían que, me imagino, que entablar otro juicio para que él le retire su nombre y entonces deje de tener obligaciones legales con el menor. Aunque yo personalmente siento un mal sabor de boca en todo este asunto. Fíjense, hay dos escenarios, Joel, Mario Chapanico. Uno, que el niño sí sea su hijo, ¿no? Y evidentemente, ¿quién va a perder? Luis Enrique, ¿no?
Claro.
Porque todos estos meses de alejamiento, de rechazo, de repudio hacia el menor, van a quedar sobre sus espaldas, no solo en la opinión pública, sino en la historia de su vida y en la vida de su hijo. Eso por un lado. Y por el otro, si el niño efectivamente no es su hijo biológico, ¿dónde quedaron los años de convivencia, los dos primeros años, que seguramente lo adoró, era su hijo, lo quería, convivió con él? O sea, ¿es de piedra Luis Enrique Guzmán? O sea, ¿no puede sentir cierta empatía con un menor de edad que no tiene la culpa, en todo caso, de que su relación filial fuera una mentira? Porque yo creo que en esos casos te enojas muchísimo con ella, ¿no? con uh-huh, la que te, uh-huh, con quien te mintió.
Y con toda la razón, ¿no? En ajá, su caso.
Claro, te enojarías con toda la razón, pero el menor de edad que no tiene la culpa y a quien tú quieres, creo que debería recibir un trato mucho más empático por parte de Luis Enrique, Joel.
Sí, pero aquí, si te fijas, si ustedes se fijan, compañeros, uh-huh, la postura de Luis Enrique desde el principio fue tajante. A través de ese comunicado tan desafortunado, me parece, donde ahí de plano Luis Enrique decía, ok, no es mi hijo y desde ese momento me desafano totalmente de toda la responsabilidad sobre este menor, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí, me parece que desde ese primer comunicado, pues dejó muy claro por dónde iba su línea. Con este caso.
Pues sí, pero no, Flor, es tan fácil, ¿no? Sí, Chapaneco.
Flor, pero ya tuvimos una experiencia nosotros como espectadores del mundo del espectáculo, el caso de Vicente Fernández y Rodrigo Fernández. Dijo, ya a punto de cumplir la mayoría de edad, dijo, y fueron más años de convivencia y de herencia y de dinero y de llevarlo, de traerlo, de educarlo. Vaya, entrenarlo para cantante y lo, todo lo que es el mundo de la canción ranchera, y de repente así dijo, hasta aquí llegamos, y se acabó el amor, quiero pensar, y se acabó toda la relación, o sea que, y con Luis Enrique yo creo que sería un poco más fácil en ese sentido, no que sea positivo, sino más fácil es deslindarse, pues no sé, de ¿por qué es tanto también el coraje cuando te ven la cara que te dicen es tu hijo y a la mera hora resulta que te la vieron? Yo creo que ahí habría que estar físicamente, moralmente dentro del cuerpo de Luis Enrique. Pero en dado de lo contrario, que es lo más seguro, que si es su hijo biológico, bueno, ahí sí sería desastroso para Luis Enrique. ¿Cómo quedaría en la opinión pública?
Sí, pero Apolo es un niño de 2 años. Este muchacho, este ejemplo que pones de Vicente Fernández, me parece un ejemplo interesante, porque es similar. Pero ¿cuántos años tenía Rodrigo? ¿Así se llama?
14, sí, 14. Y Rodrigo estuvo a punto del suicidio, Flor, cuando todo este, cuando pasó todo este merequetengue.
No me digas. Bueno,
porque él iba en las mejores escuelas de allá de Bosques de las Lomas.
Ajá.
O sea, iba, tenía un nivel top. Y ahí era compañero del sobrino de alguien que yo conozco, y eso, ajá, fue tremendo, tremendo, porque no tanto por el bullying, más bien fue el saberse que su padre, al que él creía que era su padre toda la vida, de repente pues empezó
rechazado
porque pues Vicente Fernández estaba enfermo, fue cuando le detectaron cáncer de próstata la primera vez, y pues habría que reacomodar el testamento, y fue donde plin, que supuestamente a los Fernández le salió la idea de que el niño está creciendo y ya no se parece a nosotros, ¿no? Así empezó ese rollo. Esa es la excusa en ese tiempo, ¿no? Flor.
Muy, muy guapo muchacho. Bueno, pero también él probablemente vivió el engaño también desde el lado de la mamá, y, sí, y a, claro, a esas edades debe ser muy difícil, ¿no, Mario? O sea, darte cuenta.
Sí, totalmente. No, y el niño, tú lo oías cantar y cantaba como Vicente Fernández, se sentía así como más que el potrillo casi. Yo hasta le puse el príncipe de la canción ranchera. En fin, tenía todo para seguir en esa carrera, y de momento, ¡pum! Siempre no, pues habría sido muy difícil, ¿no? Y creo que tenía más de 14 años, ¿no? Este Chapaneco.
No, empezó, acuérdate que el proceso duró como unos 3 años, entonces tenía como 14 años cuando empezó, 14, 15, ajá, 16, 17, exactamente. Y Vicente, lo que sí dijo en su momento, bueno, que conserve el apellido, pero ya no como mi hijo. O sea, entonces ahí es donde nos quedamos. Sí, bueno, Rodrigo siguió conservando el apellido original en su acta de nacimiento, pero ya no como hijo de Vicente Fernández.
¿Y qué se hizo Rodrigo? ¿Alguien sabe?
Vive en Estados Unidos, tengo entendido. Ya hizo una otra vida y ya está alejado de todo. Ya hasta de la canción y todo.
El año pasado, con toda esta ola de biografías televisivas alrededor de Vicente, si ustedes recuerdan, nos hicimos esa pregunta. Y lo que, ajá, nos comentaba una fuente... es que Rodrigo trabaja, tenía en aquel momento, no sé si ahora mismo, pero hace un año tenía un puesto ejecutivo en un banco ah, aquí en México. Sí.
Ah, dejó la música.
Totalmente, totalmente.
Yo sabía que en Estados Unidos vivía, fíjate.
Ahora, acuérdese también que en aquel entonces, o al menos eso se dijo, pues todo también era por dinero. Realmente no fue Vicente Fernández el que impulsó lo de la prueba de ADN. Fueron sus hijos.
Uh-huh. Exactamente.
Fue la familia.
Y se dice que...
vislumbraban... ¿Perdón?
Sí. Adelante, adelante, Flor.
Sí, no, la familia vislumbraba que se acercaba el final de don Vicente y no querían tener un heredero del cual tenían dudas, Juan.
Sí, y se dice que le hicieron la prueba de ADN, pues a lo malo, con engaños.
Exactamente. La pausa, estamos de vuelta.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso y Alfonso Amaya comenta con nosotros, dice, se sorprenden de Luis Enrique y su afecto a Polo, pero ¿cuántos casos vemos como los hijos de Luis Miguel que siendo sus verdaderos hijos se desentienden de ellos, incluyendo a Michelle y toda su infancia? Pues sí, tienes razón.
Qué triste.
Sí, es cierto.
¿No? Tiene toda la... Pero bueno, no me, a mí honestamente no me deja de sorprender, ¿no? Cuando veo que hay... nulo afecto de los padres hacia sus hijos, a mí me parece absolutamente incomprensible cuando son lazos tan importantes, Mario, Chapaneco, Joel, ¿no? O sea, no.
Sí, totalmente.
En el caso de Luis Miguel, no logro entender, por ejemplo, cómo siendo tan luminoso, tan exitoso, no tenga ese aspecto de su vida resuelto.
¿Y cómo lo defienden, sus fans? Todas las del Me Too, uff. No puedes mencionar nada de Luis Miguel porque dicen, no, qué barbaridad. O sea, a mí me sorprende esa falta de sororidad y empatía entre mujeres, porque Araceli, bueno, se la destrozan todas las fans de Luis Miguel. Y estamos hablando que las fans de Luis Miguel, pues todas son de nuestra generación, ¿no? De los 50, entre 45 y 55 años, que ya son mamás. Y no, o sea, yo digo, ya las quisiera ver. Si el marido o el ex marido no les da la pensión de uno de sus hijos, bueno, ya las quiero ver en los juzgados, pero cuidado, yo ya por eso ya no comento en las redes nada de Araceli, porque la destrozan a ella y me destrozan a mí. ¿Yo qué tengo que ver? Nada más que el nombre Miguel. Yo soy Miguel Ángel, Luis Miguel.
Hasta tristeza da, ¿eh? ¿Cómo se le van encima a Araceli? Yo sí lo había notado también, dices, oye, mira, lo que pasa es que no sé si se han dado cuenta de que como que dejan el correr esta leyenda urbana de que las cosas no son como Araceli las dice, ¿no? Como que siempre se deja correr ese rumor por gente cercana a Luis Miguel, no es que yo tengo otra versión, no es que las cosas no son así, o sea, como que te dejan entrever que Luis Miguel es casi un santo. Y ponte tú que les puedas creer eso, pero hay cosas que son evidentes, ¿no? Él no ha estado con sus hijos, no hay una sola fotografía pública de él con sus hijos.
No, y sí. Como que Luis Miguel fuera el gran amigo que les va a decir a todos los empresarios, a todas las actrices, a todos los cantantes, fíjate, esta es mi situación, cuando Luis Miguel, bueno, es la persona más hermética de este planeta.
Exactamente. O
sea, pero todos bueno.
¿Sí?
Ni modo.
Hubo también audiencia con Lidia Brito, que gana una demanda a la revista TV Notas, Joel.
Así es un tema que ya también lleva su buen tiempo y es un triunfo para Lidia Brito, pero fíjense, compañeros, que su abogado, el doctor Gustavo Herrera, pues no está del todo conforme con esta sentencia, porque les cuento, pues era una demanda por daño moral y una demanda por el uso de la imagen de Lidia sin su autorización. Usaron para esta demanda 14 revistas, ¿sí? Fueron parte de las pruebas, 14 ejemplares de la revista TV Notas, y entonces en la resolución que da el juez, dice que nada más el delito fue el uso de la imagen sin autorización, no el daño moral. Y no aceptó estas pruebas de los 14 ejemplares, solamente aceptó 7. El abogado Herrera estaba reclamando el 40% de la venta de cada uno de esos 14 ejemplares. Y bueno, pues evidentemente esto le restó mucho a las expectativas que tanto Livia como su abogado tenían. Así que van a hacer una apelación pues para tratar de recusar ese tema, la sentencia, Flor.
¿Y cuándo dictaron sentencia? ¿Sabes?
Pues mira, yo realmente creo que fue ayer. Yo creo que fue ayer, sí.
Sí, estoy viendo una entrevista de Televisa Espectáculos, ¿no? En realidad está ilustrado como si pareciera una audiencia del día, pero en realidad es la entrevista con el abogado.
Ah, correcto. Sí, yo creo que fue en tiempos recientes. La entrevista la publica Televisa Espectáculos esta mañana, así es. Y bueno, ahora, fíjate que me llamó la atención la reacción que tuvo Andrea Legarreta esta mañana en el programa Hoy. Previo a presentar la nota, Shanik Berman, quien también estaba en el cuadro, porque pues justamente le toca ir este día al programa Hoy, ella decía, bueno, pero ya no existe la revista, ¿no? Ya hay otros dueños. Andrea Legarreta luego le replicó y le dijo, no, la revista tiene que hacerse responsable. Más tarde, al regresar de la nota, ¿cuál fue la reacción de Andrea Legarreta? Fue más extensa y me parece que muy particular, como que se enojó la Legarreta. Vamos a escuchar, si te parece.
¿La tienes? ¿La tienes?
La tenemos, sí. La tenemos. Adelante, ingeniero.
No, y las que les faltan, todavía les tenemos ahí unos guardaditos, aunque haya cambiado de dueño y aunque hayan cambiado, ahora se quieran sentir Caperucita Roja. No, señor. Bueno, no, les tenemos sus guardaditos.
Amén, hermana.
El historial
amén.
Ya está. Bueno.
El historial ya está. El daño ya está.
El daño sí.
Haber salido en portadas donde te llaman la peor palabra que le pueden llamar a una mujer, eso está. Ahí está.
Eso nunca debió.
Ahí está. Y no se borra. Si tanto les interesa cambiar, cámbienle el nombre y cambien su forma de hacer periodismo.
Como ves, cambien el nombre y cambien su forma de hacer periodismo si tanto les interesa cambiar.
Pues, perdón, pero, o sea, sí tiene en parte tiene razón Andrea Legarreta, pero en la otra parte, imagínate que Oliver Fernández, el nuevo dueño, por cierto que es jarocho, el nuevo dueño, pues es el socio de todos sus negocios, tengo entendido que es Víctor Álvarez Puga, el esposo de Inés Gómez Mon. Entonces ahora, pues todos contra lo que heredó toda esta familia, porque ahora sí que heredaron, compraron los pleitos, ¿no? Carlos Flores, ya agárrenlo allá por Asia, por China, que vive como, ahora sí como un gran mandarín, o sea, pues él ya se desafanó, ya se fue, allá está con su mujercita, muy amigos de Débora Valdés, esta modelo de Hermosillo, Sonora, una chavita de 31 años que se casó con un multimillonario chino,
muy amiga de
como 70 Rubén Lara, años, muy amiga esta chica también, Débora, de Belinda y de todo ese grupito. Entonces, pues Carlos Flores anda feliz de la vida ya, o sea, ahora sí, no, yo creo que tenerle rencor a estos nuevos dueños, no, pero de que sí le paguen lo que sí le tienen que pagar, adelante, porque pues el nuevo dueño, pues yo creo que sabía perfectamente todo lo que compró y heredó.
Repíteme, ¿cuánto le quieren pagar, Joel, a Livia Brito?
Livia y su abogado, el doctor Herrera, están solicitando el 40% de las ventas de cada de los 14 ejemplares. Pero el juez nada más les aceptó 7 ejemplares.
El 40% de 7 ejemplares.
Así es.
Es una millón, son varios millones. Y de ahí le irá a pagar Libra Brito a Ernesto Cepeda, lo de su cámara.
No, no le quiere pagar.
No creo.
No le quiere. Y eso que son 100 mil pesos y no se los quiere pagar.
Uf, entonces yo creo que ahorita que nos vayamos al corte, yo creo que el ingeniero nos tiene que poner la de Boy George. Karma, 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 León. Porque, oye, no se vale. No, eso no se vale lo que hace Livia Brito. Bien por ella que cobre el daño que le hicieron, pero también ella tiene que pagar un daño que le hizo a otra persona, que para ella es muy poquito.
Fue el novio, pero, ¿no? El novio fue el que hizo eso.
El novio, pero ella estaba ahí y ella se puso como
ella
muy...
No tiene por qué pagarlo.
Sí, pero ella se puso muy aquí, si te das cuenta, muy... Muy de pechito, ¿no? De pechito de paloma. No,
ahora,
no, Mario.
Con respecto al comentario de Andrea Legarreta, yo creo que ya con el cambio ya visible que tenemos en TV Notas, en donde ya nos dimos cuenta que esta nueva administración no quiere meterse en problemas, ¿no? Es una revista sumamente light, pero compraron un título y al final el título es muy conocido y lo quieren utilizar. Con otro enfoque en cuanto al contenido, pero están en todo su derecho. Porque las intenciones de esta nueva administración son diferentes a las de la administración anterior, que buscaban afectar, que buscaban dañar, que buscaban denostar. Ya es como más que evidente que estos nuevos jefes no es lo que están buscando, chapaneco, ¿no? O sea, ya las ediciones perdieron ese tono amarillista que les caracterizaba, ese tono de sacar historias sórdidas de los famosos, y pues ni modo, compraron estos últimos pleitos que quedan para la revista, pero ya ellos no están generando nuevos problemas legales. O sea, la van a sanear poco a poco, ¿no?
Sí, es lo que han venido haciendo, porque ya la verdad que los últimos años era... de que me dijo el primo del vecino, igual sí te lo dijo, igual sí fue cierto lo que vio, pero en el periodismo de espectáculos es tráeme las pruebas.
Claro, la pausa, okay. Ya regresamos, no se vaya.
Sé que lo imposible...
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso escuchando a Gloria Trevi, que por cierto ya lanzó las fechas de My Soundtrack on Tour, que es esta gira que va a comenzar el 26 de enero por toda la Unión Americana. La arranca en Hidalgo, Texas, el 26 de enero y tiene fechas hasta el 22 de septiembre del próximo año en los Estados Unidos. Muy apretada la agenda de Gloria Trevi, y me imagino eso combinado con sus fechas aquí en Ciudad de México, Joel.
Seguramente para comenzar el año, me parece que es el 18 o 19 de enero, tiene su primer concierto en el Auditorio Nacional, ¿sí? Y bueno, seguramente las estará combinando con las presentaciones en Palenque, aunque bueno, obviamente la oficina que la representa en Estados Unidos desde el año pasado, pues también está muy, muy concentrada en crecer la figura de Gloria allá en Estados Unidos. Y además, Flor, a la par de todo esto, pues estará llevando esta denuncia que tiene en la Corte de Los Ángeles, pues por parte de dos presuntas víctimas.
Claro, esa demanda continúa, ¿no?
Sí, tiene audiencias en el mes de enero, tiene dos audiencias precisamente, enero y febrero, son dos audiencias que ya tienen ahí agendadas.
Muy bien, oye, ahí está la... Dime,
Que yo me lo que yo me pregunto, Flor, y bueno, la gira de Gloria Trevi, como siempre, son giras muy largas, muy extensas, exitosas, y ahora, ¿cuándo vendrá la gira de todo el resto de todas estas chicas que de Mariboquitas, todas las que en el momento en que Gloria anuncia que viene su bioserie, en el momento que está en la bioserie, todo lo que da, todas hicieron podcast, libros, hablaron y deshablaron, y ellas, ¿cuándo van a hacer su gira? ¿O van a esperar que Gloria vuelva a hacer algo más para que vuelvan a resurgir? Es mi pregunta.
Bueno, creo que tu pregunta tiene doble sentido, ¿no? Es muy claro que la estrella aquí es Gloria Trevi, ¿no? La estrella musical. y toda la, y por esa razón todos los dardos van en su contra. Eso no significa que no haya participado de todo este asunto, ¿no? Todas participaron. Yo siempre es lo que digo, todas son víctimas y todas son victimarias. Y sí, tienes razón, de alguna manera se apoyan en el éxito de Gloria Trevi para lanzar sus propios proyectos, ¿no? Porque fue muy oportuno que Mari Boquita sacara su podcast cuando estaba la bioserie de Gloria Trevi al aire en Televisa. A eso te refieres, ¿no?
Sí, sí.
Y a Gloria ya ninguna de ellas va a poder alcanzarla, Chapaneco. A nivel profesional, uy, no. O sea, Gloria está en un nivel en el que ninguna de ellas podría alcanzarla. Hagamos un recuento rápido antes de cambiar de tema, ¿no? Profesionalmente, ¿quiénes están en el candelero de toda esa camada de jovencitas que querían ser cantantes?
Ninguna.
No.
¿No? No. O sea,
ninguna.
Creo que está Karina Yapor, que fue quien demandó a Gloria Trevi. Me parece que tiene una buena posición de noticias en el área de Texas. Es conductora de noticias en la zona de Texas, muy, muy respetable y bien colocada. Me parece Aline Hernández, ¿no? Que tiene ya muchos años trabajando para TV Azteca como conductora en Al Extremo y le va muy bien. O sea, ella dejó de cantar, se dedicó a la conducción. Y le va muy bien, hay que decirlo, es una conductora importante para ese programa. ¿Quién más?
Y nada más, las demás, pues las de la cuesta.
Mari Boquitas intentó hacer lo propio en su momento, yo recuerdo que estuvo en Aventurera, ¿se acuerdan? Ajá. Pero luego se fue a Los Ángeles, creo que se casó y se olvidó profesionalmente del tema de la música. Sé que de pronto pues canta por ahí, ¿no? Pero es como una cosa más privada. Ya no le dio continuidad a su carrera.
Sí.
Y tan.
Ya no sucedió nada con Mari, aunque creo que es de las más rescatables, ¿no? Que ha intentado tener una carrera musical, pero bueno, no tiene nada que ver con lo que Gloria Trevi ha construido. O sea, Gloria Trevi es una artista de tamaños de primer muy, nivel. Muy grandes, ¿no? Sí,
es de primer nivel.
Es muy difícil que alguna de ellas se le acerque, sin embargo, también están en su derecho de hablar de lo que ellas vivieron, ¿no?
Claro.
Al final, claro. Por alguna razón es que Sergio Andrade la eligió a ella, a Gloria Trevi, ¿no? Todas eran satélites alrededor de Gloria Trevi, porque Sergio Andrade, dentro de los muchos talentos que sí tenía, era detectar quién era la estrella, y él lo detectó de inmediato. Era Gloria Trevi y todas las demás giraban en torno a Gloria Trevi.
Claro, claro.
Pero bueno, Mario, ahora sí cuéntanos de los premios Bravo. Me parece extrañísimo que los hagan en estos días más tan complicados.
Sí, fíjate que sí, el 19 de diciembre, 5 días antes precisamente de Navidad, pero parece que la venta va muy bien, los cambiaron la fecha y los actores que estaban ya anunciados para los cantantes para el show, entre ellos Merenglás, pues tenían la fecha libre, o sea que no tuvieron problemas de reacomodarlos. Va a ser en el Libanés, que fíjate que yo no me había dado cuenta, Rodrigo de la Cadena subió unos videos donde está él, le homenajearon precisamente ahí en el Libanés y lo cambiaron totalmente, está elegantísimo. El Libanés creo que es como la tercera remozada que le dan en el tiempo que tiene funcionando, pero esta vez lo dejaron espectacular. O sea que los que vayan a la gala de los premios Bravo pues van a percatarse de la nueva decoración, de la iluminación, de todo lo que el mobiliario.
¿Y quiénes son los premiados, Mario?
Pues mira, en esta ocasión, no, o sea, es que apenas están las nominaciones. No, okay. No es que haya premiado, pero premiado ya la que sí es un hecho, que va a recibir el premio más importante de la noche, que es el premio Emilio Azcárraga mismo, es Lolita Ayala. Lolita Ayala es la que va a recibir ese premio, que es el más importante, y todo lo demás, pues apenas están recabando los votos que y a los que votan y todo eso. Como mejor
¿a qué hora va a empezar?
Para todo. Pues como siempre, a las 7:30 citan.
Y para acaba a las 5. Y para no, terminar yo, a las 5 de la mañana.
La vez pasada, no, antes sí, ¿te acuerdas?
No.
Que llegaba muy tarde. Y ahora parece ser que ya juntaron la logística. Y ahora sí es una cosa tras otra, pues, como muy rápido, ¿no?
Lo que pasa es que antes también, don Mario, el alma de la fiesta era doña Silvia, que eran las 4 de la mañana y ella seguía bailando con el grupo de la fiesta.
Como si nada, claro, exactamente. También por eso tenía mucho que ver. Pero en esta ocasión, yo me imagino que no creo que vaya Silvia, la verdad, porque pues es en la noche, quieran o no, pues ya está haciendo frío, ¿no? Muy frío más fuerte para esas fechas. Entonces, pero mira, como Silvia es tan chincualuda, cuidado que a lo mejor nos puede dar la sorpresa y llega, ¿eh? Porque
¿y la próxima cuándo va a ser, Mario? La próxima la premiación, próxima porque ahora ya lo hacen a la quincena.
No, es que no sea así. Lo que pasa es que la pasada, acuérdate, se hizo apenas hace unos meses porque no se hizo en la fecha correspondiente.
Y realmente,
pues, viven de eso, viven de recolectar fondos para los artistas retirados que la Asociación Rafael Banquet, pues cada mes les pasa su despensa alimenticia, un dinerito, en fin, es lo que ellos dan.
Don Mario, y Amparito Garrido ahí sigue, ¿verdad?
Amparito Garrido es el alma de ese evento, con su hijo Ismael y todo eso. Entonces, pues, la verdad que
Ismael Arumbe
le pone muchas ganas, y pues esperemos que en esa ocasión pues también resulte todo como siempre lo han hecho, con la perfección que se requiere, y va a haber también venta de arte, pues todo lo que conlleva, ¿no?, es ese festejo. Y bueno, y por cierto, que los premios de teatro, por ejemplo, ahí que yo estoy muy involucrado, te puedo decir de que algunos dos que pienso que pueden ser ganadores es Lucerito, como revelación femenina del año, y Nelson Carreras, como revelación masculina del año. Nelson Carreras, que acaba de ganar también el premio Metro, que por cierto, fue muy, muy aplaudido ese premio, que es ese chico guatemalteco que la está haciendo muy bien y que como que tiene todos los ingredientes para hacer un futuro Ricky Martin, fíjate. Nelson Carreras, muy talentoso. Pues él está postulado como revelación masculina y Lucerito como revelación femenina. Entonces, pues a ver. Para mí, yo creo que van a ser de los dos favoritos en teatro en esa posición, ¿no? Y también
Yo no veo los premios Bravo sin Silvia Pinal, Mario, te anticipo. Pues yo no, creo que sí va a ir.
Pues esperemos que sí, que esté ahí presente, pero pues yo también pienso de que, pues hoy es diciembre y siempre, pues, solamente que vaya muy abrigada y que del coche la lleven directamente.
Dependerá mucho del día. Yo creo que al final la decisión se va a tomar al momento.
Al momento, claro. Exactamente.
Regresamos. Vamos a la pausa, volvemos.
Ay, gracias.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Estamos de regreso en Fórmula Espectacular, arrancando la segunda hora del programa, y voy a dar lectura a un comentario que me hace Adria Romero. Dice: Flor, o sea que tú piensas como Carla Estrada que el éxito es como Gloria lo hace, eso es revictimizarlas nuevamente. Todas truncaron su carrera por Sergio y ellas sí son grandes mujeres de éxito en su área, incluso su paz es un éxito por lo que vivieron. A ver, no malinterpretar, por favor. De lo que estábamos hablando es quién de ellas tenía un éxito similar al de Gloria Trevi. En ningún momento les demerité. Estábamos hablando del éxito público, mediático, que pueden llegar a tener, y hablamos de Gloria como cantante, de Karina Yapor como conductora y de Aline Hernández también como conductora. Las demás no hicieron carrera en la música o en la conducción o en la actuación. Hacen otro tipo de carreras que desconozco, ¿no? O sea, sé, por ejemplo, que las hermanas de la Cuesta hacen hacen ventas, ¿no? Trabajan uh-huh. como conductoras de ventas y demás. Pero esto no es demeritarlas ni como mujeres ni como personas. Lo único que estábamos tratando de decir es que la carrera de Gloria es difícil de homologar para cualquiera de ellas, porque pues hay una sola Gloria Trevi, hay un solo Luis Miguel, hay un solo Alejandro Fernández, hay una sola Belinda, y de pronto no se pueden homologar. Creo que sí me di a explicar, ¿no, Joel?
Sí, totalmente, totalmente. ¿No? Porque además comentábamos que en el caso de Karina, específicamente, ¿no? O Aline, pues han hecho, tienen una buena posición como conductoras, cada una en su área, en su geografía, pero bueno, lo ha hecho bien. Las hermanas de la Cuesta, además de conductoras, pues también hacen mucho activismo, ¿sí? Ajá. Mismo caso de Guadalupe Carrasco, por ejemplo, que también hace mucho activismo. Hay otras mujeres que se han retirado, que permanecen en un perfil mucho más discreto, Flor, como Marlene Calderón, por ejemplo. Ella de pronto hace algunas apariciones, pero realmente lleva un perfil mucho más bajo que las demás, ¿no? Pero vaya, en ningún momento fue un comentario en afán de ofender, ¿no? O en afán no. de meritar.
No, estamos hablando a nivel estrellato, porque igual ajá. en la intimidad son mujeres más felices, si son más, pueden ser más ricas, pueden ser más pobres, pero no estamos hablando de su vida personal, estamos hablando de que Prun se encienden las luces y están las luminarias, las estrellas. Punto. Y de la canción. No estamos hablando de quién es mejor conductora, actriz. Estamos hablando del escenario musical. Yo creo que no lo agarró por ahí.
Dice Adria que ellas tuvieron que truncar su carrera por Sergio, lo cual no lo dudo. Pero no olvidemos que la propia Gloria Trevi tuvo que reinventarse como el ave fénix. Cuando Gloria Trevi sale de la cárcel en Chihuahua, tenía una mano delante y otra atrás, o sea, no tenía ni siquiera dinero para el momento del nacimiento de su hijo, estaba sola,
en ceros, no tenía, totalmente.
No tenía dinero, estaba en la quiebra, estaba en ceros, entonces la propia Gloria Trevi se quedó sin nada, o sea, el tiempo en el que Sergio truncó sus carreras se acabó, a Sergio también lo metieron a la cárcel y todas empezaron una vida nueva de cero. Y la única que resurgió en la música con la fuerza que ya todos sabemos es Gloria Trevi. Eso no hace que estemos demeritando a los demás, ¿no?
Que lo entonces, primero, de hecho, Flor, que las primeras dineros que recibe Gloria después de la cárcel es por el contrato, por el nuevo disco con Sony, que lo saca prácticamente 2 meses o 3 meses después de salir de prisión, y reportajes que le vendía a TV Notas. Es de lo que se ayuda. Sí, sí. Ajá.
Fíjate, ahí está. A ver tú, ¿por qué te ríes, Chapaneco? ¿Por qué te ríes?
No, me río porque parte de eso es cierto. A mí me tocó cubrir un evento en Culiacán, en un antro que se presenta a Gloria Trevi. Fueron de los primeros 2-3 eventos que hizo. En un antro. Ajá. Y no llenó. No llenó.
Nadie o sea, quería trabajar con Gloria Trevi.
No, el público deja que nadie quería trabajar con Gloria, anunciada y todo, y era muy poca gente la que le fue a ver. Y a los año y medio estaba llenando el auditorio otra vez. O sea, Gloria Trevi empezó su carrera desde abajo nuevamente al salir de la cárcel.
Se reinventó.
Se reinventó. Se inventó. Exactamente. Claro.
Bueno, ya que estamos hablando de cantantes, tú traes algo de Belinda, Chapaneco.
Así es. Fíjate que me entero que el día de ayer la guapísima Belinda se presentó en Guanajuato. Estuvo ahí en un evento que se llama Jóvenes de Grandeza por los 200 años de construir la historia de Guanajuato. Y ella dio un concierto en la Alhóndiga de Granaditas. Previo a esto, hubo una conferencia de este cuate que se llama Rorro Chávez, que es un influencer muy galán. Al parecer, Rorro Chávez también es de allá de Guanajuato. Ajá. Y también cantó Enero del Moral, este sobrino de Abril del Moral. Y que todo estuvo uh-huh. padrísimo, pero que al final, este Rorro Chávez pues, se le acercó a Belinda. Imagínate, Belinda es la, la estrella ahorita también juvenil que está a tope, a todo lo que da. Y el Rorro Chávez es muy galán también. Y que ahí hubo como cliché. No. La Ay, no. Que no hubo así como fotógrafos. No, debería, si puedes postear a Rorro Chávez. No sé si ya lo han seguido alguna vez.
¿Quién es? La,
Rorro Chávez es un influencer, tiene muchísimos, muchísimos seguidores. Ya tiene como unos 5 antes de la pandemia. La verdad que cae muy bien el cuate, te da consejos de acuerdo a su edad, cómo desestresarse, cómo disfrutar la vida, cómo alejarse de los vicios, cómo comerse.
No, pero por para decir, muy, muy menor para Belinda.
Pues, oye, Rorro
está
Chávez.
Está bien guapo, ¿eh?
Es guapísimo.
Está bien guapo Rorro Chávez.
Es muy galán.
669,000 seguidores y se vende como influencer de desarrollo personal, ¿no? Chapaneco. Sí,
exactamente. O sea, y el chavo además no solo se vende así, es así. O sea, es muy de su casa, de no es tan fitness, pero sí está bien porque hace ejercicio, corre, ama los animales.
Pero le iba a decir para los alcances de Belinda, no creo que pase ahí nada, ¿eh?
Mira,
¿a qué te refieres, Mario?
Vaya, porque Belinda, ya sabes, todos los novios que ha tenido es porque tienen lana, mucha lana.
O son líderes.
Si no tiene lana, pues la verdad que no la va a voltear ni a ver, ¿no?
Pero Belinda. Es un niño bien, es un niño bien, sé, de buenas sea, familias también, del Bajío.
Aunque sea, a ella aunque le gusta sea eso. Niño bien, te vuelvo a repetir, Belinda voltea a ver otro tipo de personas donde hay mucho dinero.
Bueno, ¿y tú qué sabes que este no tiene dinero? ¿Se ve un niño bien?
Google, no, pues Mario, no tiene nada que ver eso. Yo, pues puede ser niño bien, pero te digo, Belinda pesa de la nariz para arriba.
Ay, Mario, ¿por qué tienes en esa condición a Belinda de una mujer frívola, rompehogares, tumbadores, no, Mario?
Te tengo una pregunta, Chapaneco. ¿Tú cómo identificaste al Rorro Chávez? Porque cuando nos dijo, ¿a poco no? Cuando nos dijo, sí, pues Belinda sí. Se involucró con el
porque
Rorro
Chávez. Porque es sobrino de Abril del Moral, acuérdate. Abril
no.
Del Moral es íntima y verdadera de...
No, no, no.
De Miguel Ángel.
No. A ver, Rorro Chávez no es nada, no es familia de Abril del Moral. El que es sobrino de Abril del Moral es Enero del Moral. Uh-huh. El cantante La Voz México. Él cantó ahí porque tiene una voz espectacular, tipo, ay, no sé cómo... Es demasiado aguda su voz. Y bueno, y después de eso, pues a mí me pasan el chismito que Belinda cuando vio a Rorro Chávez, porque dijo, oye, yo te sigo, porque me gusta el trabajo que haces, porque son como generacionales. Rorro Chávez es muy famoso en toda esta camada, esa generación. Y entonces ahí, pues, los dos guapos. Pues imagínate, el influencer.
Tiene 30 años, ¿eh? Rorro Chávez tiene 30 añitos.
Y Belinda tiene 32, ¿no?
Ajá, más o menos.
Sí, sí. Si no es que 33. Entonces, mira, a mí sí me gustaría hasta que nos dieran un rorrito belindito. Porque la verdad están muy bonitos los dos. Tío Mario.
Sí.
¿Qué le pasa? Ah, bueno, ya que
Mario, no desnota, Mario, no desnota.
Ah, sí, exactamente, pues sí.
Vamos a la pausa, pongamos orden, vamos a la pausa, y ya que escuché toser a Mario, me dices al volver, Joel, ¿cómo sigue Lucía Méndez, por favor? Que hay encabezados muy alarmistas con respecto a su estado de salud. Ya volvemos.
Muy bien.
Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Porque sin ti me queda la.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Gracias, ingeniero Dante, estamos de regreso en Fórmula Espectacular y Joel ya recabó más datos de quién es el Rorro Chávez.
Chávez,
ya, hombre. Si usted nos está sintonizando, dice el Chapaneco que hizo clic con Belinda en Guanajuato, ¿verdad?
Anoche. ¿Chapaneco? Sí, es anoche, la noche de anoche, diría Chabela Vargas.
Cuéntame más del Rorro Chávez, que el nombre está muy chistoso.
Bueno, se llama Rodrigo.
Chávez, alias el Rorro Chávez, pues tiene 30 años, los cumplió hace algunos meses apenas, ¿sí? Él es originario de Coahuila. Estudió ingeniería industrial en el TEC de Monterrey. Y bueno, pues ha publicado, ya ha publicado libros. Uno de ellos se llama Ladrillos. Y desde hace varios años, Flor, al menos detecto, al menos 6 años, pues él dice estar muy enfocado en llevar un mensaje positivo a todos sus seguidores. Y bueno, pues sí veo que tiene mucho, mucha penetración entre cierto público. Así que habrá que ver si cuaja, ¿no? Habrá que ver si pasa algo más.
Bueno, además, ya no.
Sí, uno de los éxitos que tiene, yo creo que sí, todo se conjuga. Es muy galán, pero es muy sencillo y tiene una dicción y una expresión corporal de dirigirse a su público que la verdad cautiva el chavo, porque te da como tips, cómo
yo creo que ya te cautivó.
Sí. No, cómo vivir la vida loca, que a mí me hubiera gustado que en nuestra época, Flor, a los 20 años, hubiéramos tenido así como estos influencers, digo, muy independiente que tenemos a nuestros papás, ¿va? Estos influencers que te dijeran,
y a Víctor Gordoa.
Tal, diviértete, vístete así, pero tómate 2 copitas y trata bien a tu novia, trata bien a tu papá, trata bien a aquel anciano, cuando vayas a estudiar, ¿sabes qué? Tus cuadernos aquí, tus cuadernos allá, para que no te revuelvas el examen, el fin de semana, dale tales horas, o sea, él te da todo este confort, te da todas estas vías para que tú, para todos adolescentes y adultos, lleven una vida sana, pero comiéndose lo que es la juventud. Eso me hubiera gustado y eso fue lo que me cautivó. Y yo le empecé a decir a todos mis sobrinos y a mis sobrinas, les dije, vean este chavo, vean este chavo. Hasta ahí llego, Flo.
Bueno,
insisto, yo creo que el cautivado es otro, perdón.
Oye, si a Paneco a él sí lo recomiendas y a René Gómez no lo recomiendas, entonces.
¿Quién es René Gómez?
¿Cómo que quién es René Gómez, nuestro compañero reportero? No te hagas quién es René Gómez. Hace rato, fuera del corte, estaba Chapaneco comentando algo de René Gómez, que no se haga. Ay, Chapaneco. Sí,
pero primero se lavan la boca con jabón antes de que tirarla a René Gómez, reportero de Venga la Alegría, ¿me entendieron?
Y fue reportero nuestro también.
Ay, no, y es bien lindo el compañero, es que lo queremos mucho.
René Gómez andaba en la boca de todos porque publicó un video donde se encontró con Jorge Salinas hace un par de días en un evento y Jorge, muy lindo, la verdad, le dijo que con él, donde quisiera, cuando quisiera, que le gustaba su trabajo, no, hablando de trabajo, que le gustaba mucho su trabajo, su profesionalismo, y entonces se acerca y le da un beso. Pero pareciera que se lo quería dar en la boca, no, en realidad pues quería acercarse y besarlo, pero porque el cariño y el respeto que le tiene. Lo que pasa es que se viralizó esa imagen de René Gómez. O sea, estaba muy chistosa, la verdad, la imagen, pero era muy bonito lo que le decía Jorge Salinas, que ya sabemos que no es una persona fácil con los medios de comunicación. Jorge Salinas...
No, pregúntale a Gabo.
Sí.
Claro, ¿no? O sea, tiene experiencias diversas con reporteros cercanos a nosotros. René Gómez trabajó en Fórmula con Maxine muchos años, y ahora está trabajando con nosotros en Venga la Alegría y es un reportero muy bueno, la verdad, muy competente y sabe hacer muy bien sus notas. Le apreciamos mucho.
Fíjate, Renécito empezó con Javier Post.
¿También?
Hace 13 años. Oye, estuvo
pero con luego Javier, también estuvo con nosotros.
Y luego de ahí con Maxi.
¿Verdad, Flor?
No.
¿Radio Fórmula, no?
No.
Nada más con Maxine, entonces. Pensé que había estado unos días también con nosotros, unos meses, un par de meses.
No, con nosotros no. Hasta ahora. Estuvo con Maxine muchos años. Yo no sabía que con Jorge Poza.
Yo lo conocí cuando empezó con Javier, Jorge, aquí en el Grupo Fórmula. Pues René estaba muy, muy, muy pequeño en ese momento. Empezaba, hacía sus pininos como reportero.
Bueno, ¿tú también empezaste con Javier?
Yo empecé con Javier, pero años atrás, sí, en otro grupo radiofónico. Y bueno, pues también soy talento posa.
Oye, y también estabas muy chiquito, ¿no? Cuando
tenía 20 años cuando estábamos haciendo el proyecto con Javier. Así. Ahora ya tengo 37. Imagínense.
No, pues sigues estando muy joven.
Sí, pero ya con experiencia, que eso es lo padre de la vida.
Rorro Farril.
El Rorro Farril. Dice Alfonso Amaya, este es para ti, Joe. Digo, Chapaneco.
Ay, a mí me trae de bajada.
Solo coincidieron una vez el Rorro y Belinda, y Chapaneco ya está haciendo las bolsas de dulce para la fiesta de los hijos.
Está bien, está bien. Está perfecto. Me gustó eso. Me gustó.
¿Qué se me hace que Alfonso Amaya es un Alex casi en potencia? ¿Tienes talento, Alfonso
Amaya? No, no. Alfonso Amaya es una persona muy educada y muy fino. O sea, tiene jiribilla, pero es decente. Es decente, no es linda, eso sí.
Oye, por eso ¿te trae de bajada? ¿Te trae de bajada?
Sí, sí, ¿algo? Me divierte. Y luego al rato ya checo lo que me pone y me dice, oye, qué flor y qué no, y yo le pongo corazoncitos. Y le digo, no, la culpa fue de Joelito Popov, y se ríe. Es muy divertido, es muy divertido. La verdad.
Oye, saludos hasta Morelia.
Sí, la semana pasada que yo no estuve, diste una nota, ¿cómo va evolucionando eso? Dijiste que Araceli estaría negociando una bioserie. Chapaneco, ¿tienes algún seguimiento a esa nota? Me parece muy bueno.
Sí, ya no, fíjate, ya no tengo más datos, pero donde me quedé, bueno, o hasta la información que me llegué, que el como docuserie puede ser, es de cómo una mujer mexicana, actriz, cantante, porque digo, también canta, aunque no le ha ido como ella ha querido, no le ha funcionado, cómo sale adelante con sus dos pequeños. Pero eso ya sabemos que pasa, bueno, esto es de milenario, ¿no? Es la historia de la humanidad, cómo las mujeres salen adelante, pero sí viéndola en la actualidad, cómo lo hace hoy en día, cómo es Araceli Arámbula, que se viste, se pone guapa y se va al teatro y se va a los sets de televisión, que sus hijos, cómo ordena su casa, cómo es su vida diaria. Y la verdad que eso sí, yo creo que le interesaría mucho a la gente, con sus tips de belleza, con sus tips de para la actuación, con sus tips de cocina. ¿Cómo es la vida de Araceli como madre soltera?
Que no va a contar su vida, no va a contar su vida con Luis Miguel, no va a contar su historia.
No es por ahí. O sea, no es por ahí, porque además ella sabe facturar a Araceli, sabe que contar la vida de con Luis Miguel, eso sería algo millonarísimo, como lo que hizo Luis Miguel con su serie, ¿no? No, sería como yo, Araceli Arámbula, pero eso sí, yo como Araceli Arámbula, madre soltera, hoy en día, siendo famosa, tengo que sacar adelante a mis hijos. Pero además les doy tips de belleza, tips de wherever al público, ¿no? Sobre todo a las mujeres, ¿no?
Es decir, es un reality 24/7 donde la van a seguir y ella va a contar un poco su historia de mujer empoderada.
Ándale, exactamente. Esa fue la idea del empoderamiento de Araceli Arámbula.
¿Pero ya lo firmó o está en negociaciones?
No, yo me enteré que está en negociaciones. En negociaciones porque alguien llegó y le habló al oído y le dijo, oye, chule, podemos hacer esto. Y pues adelante, yo creo que sería un golpe también, de alguna forma un golpe bajo para Luis Miguel, para decir, mira,
cabe señalar que el guión de ese proyecto o la parte literaria creativa sería la pluma de famosa escritora, ¿verdad, Chapaneco?
Olga Borda. No,
de famosa escritora.
No, Olga Wornat, no está ahí. Ella anda ahorita en otro proyecto también muy grande, pero no está en ese proyecto. No.
¿Y que entonces quién, Joel? ¿No puedes decir el nombre?
No, pues tú, Chapaneco, porque hace una semana sí nos comentaste.
Este proyecto viene más allá de Telemundo. De Telemundo, eso sí.
¿Cómo? O sea, ¿es Telemundo quien se lo está proponiendo o es una plataforma? Sí.
No, o sea, es Telemundo como productora. Ya sabes que luego Telemundo se puede asociar con Netflix o con cualquier otra plataforma, pero como productora para realizarlo sería Telemundo y de ahí ya a cuál la sube.
Vamos a la pausa, seguimos, no se vaya.
Te necesito, ya nada es igual. Y es que al pensarte todo me hace...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Hace tiempo ya que quedaron atrás.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y se nos quedó pendiente el tema, Joel, sobre la salud de Lucía Méndez, porque he leído encabezados muy escandalosos con respecto a su salud. ¿Se sabe algo?
Sí, bueno, desde ayer pues recordarás que comentábamos en el programa que Lucía está hospitalizada desde el lunes, ¿sí? Lo que Vicky López, su ex publi relacionista, está manejando es una influenza severa que la llevó al hospital, que la mantiene con una máscara de oxígeno. Y bueno, pues presuntamente Lucía debe abandonar el hospital mañana viernes. Sí, pues ya que la hayan, sobre todo, le hayan logrado estabilizar la respiración, ¿no? Que eso es lo, digamos que en este momento es el tema más inquietante, pero pues la reportan estable y la reportan fuera de peligro.
¿Cómo está pegando duro la influenza, eh? Cuídense mucho. Lo de Lucía no es un caso aislado. Ahí, ya ven, Mario está tosiéndose, pero tú estás bien.
Ah, pero no tiene nada que ver, bendito sea Dios. ¿Sabes también? La que creo que también, pero esa COVID es Galilea Montijo, ¿verdad? Nuevamente dejó de aparecer por ese motivo, ¿no?
Sí, tiene COVID Galilea.
Pero creo que es la enésima ocasión que le da, ¿eh?
Pues es que convive con mucha gente. Imagínate trabajar en un foro de televisión. De alguna manera, a los que estamos así, ¿nos hace inmunes o pues se nos mete el bicho a cada rato? Yo también me he enfermado muchas veces.
Sí, tú también, sí, claro.
Depende de cómo sea el organismo, pero está bien, ¿no, Joel? Está en casa.
Está en casa, sí. Apenas Paul Stanley, que estuvo enfermo la semana pasada, regresó. Y bueno, aquí lo que los compañeros del programa hoy se preguntan, pues es a cuánta gente pudo contagiar o no Galilea y también Paul, porque evidentemente... pues antes de presentarse los síntomas, estuvieron conviviendo pues normalmente con todos los técnicos, con los conductores. Entonces ahora están pendientes pues de cualquier reacción o de cualquier síntoma que pueda tener cualquier miembro del programa.
No, pero ya no es como antes. Antes no estábamos vacunados y entonces era bien fácil contagiarse, pero ya todos hemos hecho inmunidad, ¿no? Ante el COVID. Entonces... puede estar alguien enfermo de COVID y no necesariamente nos van a contagiar a todos, como en el pasado, que todos caíamos como pajaritos enfermos, ¿no? Se enfermaba uno y nos enfermábamos todos. Ahora ya no. Y además, yo creo que el COVID ya anda en el ambiente como la gripe. Esa es la realidad de las cosas.
Exactamente, que hay veces que sí, nos pegan la gripe, hay veces no, nos pega un poquito más fuerte, pero ya no es la etapa crítica, justamente eso.
Exacto. Y bueno, hablando de cuestiones de salud, Julián Gil, ya lo comentamos hace unos días, pues dio a conocer que tuvo un nuevo brote en cuanto a cáncer de piel. Lo operaron para hacerle la biopsia y el análisis. Al parecer todo está bien. Fue una operación que no lo mantuvo muchos días en el hospital y ya está de regreso en Televisa, Joel.
Así es. Nos reportan desde San Ángel que el día de hoy Julián Gil ya regresó a los foros de la telenovela El Maleficio. Hoy estuvo grabando algunas escenas con Fernando Colunga y bueno, pues él está bien, está de buen humor. El fin de semana, exactamente el domingo, tiene una conducción para la cadena Telemundo, ¿sí? La conducción de un desfile navideño. Será una transmisión que harán desde McAllen. Y bueno, pues muy movido Julián Gil. Ahora sí que nada más se tomó un par de días para descansar, para recuperarse y está de regreso en los foros de televisión.
¿Y tienes declaraciones de quién me dijiste, Joel?
Ah, bueno, y tenemos por otra parte declaraciones de Florinda Mesa, que anoche estuvo en un evento y bueno, pues ella habló, Flor, se le cuestionó respecto a este video que recientemente lanzó, donde hablaba de su renuncia a la maternidad con tal de estar con Roberto Gómez Bolaños. Don Roberto, pues por el tema de la edad, él ya se había hecho la vasectomía, ya no quería tener más hijos. Cuenta Florinda que le propuso adoptar, pero Chespirito se negó. ¿Te parece si lo escuchamos?
Adelante.
Ella una vida feliz, una vida rica con él. O sea que en la vida todo cuesta. Yo hice un sacrificio para estar con él. Él hizo otros para estar conmigo. Pero lo importante es que pues todo cuesta en la vida.
¿Pero nunca pensaron en adoptar, doña Florinda?
¿Cómo?
¿Nunca pensaron en adoptar?
Roberto nunca quiso, yo sí pensé, porque además desde, desde el 68, desde 67, un tío mío que era médico y yo trabajábamos o colaborábamos con Chinchachoma. Yo lo conocía desde entonces. Y después, cuando tuve dinero, colaboré con dinero a manos llenas. Pero ahí había muchos niños, ¿no?, que adoptar.
O sea, era su sueño también.
A ver, ¿contesto la pregunta?
Sí, claro.
Pero Roberto nunca quiso adoptar porque él tenía 6 hijos y era lógico. Decía, tengo una edad X, no me va a quedar vida. Y en el, o sea, cuando esos niños crezcan y vayan a la universidad, yo ya no voy a estar con vida. Exacto. En fin, que una adopción tiene que ser totalmente de acuerdo entre los dos.
O tal vez su temor justamente era ese, señora, que ya no lo podía cargar ni jugar al pequeñito, ¿no? Él ya teniendo pues una edad avanzada.
No, porque no era en una edad avanzada, pero sí lo tienes cuando tienes 50,
claro.
Pero cuando estás en la universidad ya no puedes, ya no tienes energía para...
Claro, para disfrutarlo.
No, y para ayudarlo.
Y por eso decidió tener perrijos, tal vez, señora. Luego nos critican porque los tratamos mejor que a los niños, pero...
No, yo no, yo trato por igual. Son criaturas del Señor, pero están en una desventaja. Ellos no pueden decir, tengo sed, necesito que me cuiden. En fin, tengo hambre. Yo tengo muchos rescatados y en mi vida he tenido muchos perritos rescatados. Ahora, efectivamente, como no tengo hijos, tengo perrijos.
¿Y en este momento de su vida se arrepiente de haber tenido hijos?
¿Cómo?
¿Y en este momento no se arrepiente de haber no tenido hijos?
Pues no te digo que tuve una vida plena. ¿Cómo voy a arrepentir si tuve una vida plena?
Pero tras la trascendencia de don Roberto, que en paz descanse ahorita.
Madre, eso es.
Bueno, pues ahí está. Florinda Mesa no se arrepiente de no haber sido madre. Dice tener una vida plena, pero en su momento sí quiso adoptar un hijo. Flor.
Oye, como que el tema interesó mucho, ¿no? La forma en cómo ella lo planteó en este video, en el aniversario luctuoso de Roberto Gómez, que la entrevista giró en torno a eso.
Totalmente. Y le preguntaban también los reporteros, oiga, ¿no siente que le hizo falta para de alguna manera hacer que la memoria, que el legado de Roberto Gómez Bolaños, pues perdurara, ¿no? Se extendiera. Y entonces Florinda decía, pues no me hace falta porque a Roberto lo traigo conmigo todos los días y así va a ser hasta el día que me muera. También se le preguntó si está abierta al amor, si está dispuesta a un nuevo compañero. Ella dijo, no estoy ni abierta, no estoy buscando, sí tengo pretendientes, pero yo todo lo que busqué en alguien lo encontré en Roberto Gómez Bolaños, ¿sí? Y lo mejor es que hizo que mi vida fuera muy interesante, respondió Florinda. Y también le preguntaron, obviamente, el tema de la bioserie, ahí sí no se quiso meter. De plano dijo, yo no sé nada, yo no voy a hablar nada de eso, pregúntenle al licenciado Pous, que sabe más que yo de ese tema, y así estoy contenta con que él sepa más que yo.
Bueno, pero estamos todos de acuerdo que Florinda con sus videos azuza el tema, ¿no, Mario?
Claro.
Pues sí.
Claro, ella es buenísima, excelente para hablarle a las cámaras. O sea, lo aprendió, pero al mil, es una mujer que ha sido muy inteligente. Lo que me hubiera gustado preguntarle a Florinda Mesa es si con Kiko nunca tuvo planes de tener un hijo, o si ahora de que pues ya está sola, Kiko al parecer está enfermo, si lo buscaría. Digo, eso me hubiera gustado de escuchar de Florinda Mesa.
No, pero lo de Kiko fue un romance, ¿no? Chapañeco.
Sí, pero pues de todas maneras, igual con Kiko te llega a decir algún día, no, pues fíjate que sí, llegamos, hicimos todo lo posible y no pudimos, no se logró. Ya sabes tantas cosas que pasan. Y Kiko pues fue el amor de su vida, en un tiempo, obviamente.
Eres malo de Malolandia, Chapañeco. Malo de Malolandia. Vamos a la pausa. Venimos en
hace un... medio siglo, pues.
Morena, playa, sol y palmeras. Eres piel morena, suena.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Son muchas lunas las.
Bueno, estamos de regreso y hay información desde Tonalá, pero de cine, querido Chapañeco.
Así es, voy a reducirlo ahora. Fíjate que Rodrigo García Márquez, ahora sí al estilo mi época de TV Notas, Rocío García Márquez, de 64 años, el hijo mayor del Gabo, de Gabriel García Márquez, presentó ya su primera película como director, pero su primera película realizada y todo dirigida en México, que se llama Familia. La presentó este lunes en la Cineteca Nacional y la verdad que es, ahora sí que trae la impronta del padre, ¿no? De este realismo mágico y de las familias y de la unión, la desunión, la divergencia y todo. Bueno, esta está protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, Ilse Salas y Cassandra Shangherotti. Se reunieron todos el lunes ahí en la Cineteca Nacional y es sobre justamente una familia que creció, vivió en un rancho, se van muchos de ahí y llega el momento en que, bueno, todos necesitan dinero y llega la oportunidad que alguien se los puede comprar. Y ahí viene todo este enfrentamiento entre la gran familia que se formó. Y bueno, está la crítica que me han pasado del tráiler, la verdad que está muy buena la película, yo creo que habrá que verla. Se estrena ya el 7 de diciembre en cartelera y en Netflix estará el 15. Eso también me gustó, la verdad. Y justamente ahí Rodrigo estuvo con su esposa, con Adriana Sheinbaum, y sus hijas, que tiene dos hijitas que son nietas del Gabo. Y por supuesto que no podía faltar la candidata Claudia Sheinbaum, porque ese es su cuñado. Estuvieron ahí todos juntos, o sea que fue una convergencia del mundo del arte, la ciencia y la tecnología. Estuvo muy, muy padre. Y bueno, y el siguiente día, este martes, Flor, también la doctora Claudia Sheinbaum se presentó su documental en el Teatro Metropolitan. Un documental, la verdad, que está muy rico, muy bonito, porque dura 40 minutos, perdón. Es sobre su vida y obra, pero es un esbozo muy bonito, sin pretensiones. Es donde ve uno a Claudia, porque cuando la filmaron como buen documental, quien dirigió y realizó este documental fue su hijo Rodrigo Imas, con la idea del gran maestro Luis Mandoki, que ya ves que él fue de los primeros nominados al Oscar en la época de los 80. Entonces Rodrigo Imas lo que hizo fue rescatar estos videos que grabaron a su mamá Claudia cuando Claudia tenía 16 años en sus clases de ballet, parte donde está con sus papás que están en el movimiento ya los papás del 68, cuando ella está en CU, cuando ella empieza a ser activista, científica, su maestría y todo, pero la verdad que está muy bonito porque no es meramente político, sí tiene ese tinte obviamente, y esto se presentó en el Teatro Metropolitan. Ahí fue Claudia con su esposo, con Jesús María Tarriba, fue su hija Mariana, que también iba con su novio, supongo que es alguien del extranjero, porque es muy, muy rubio. Estaba Rodrigo Imas con su mujer y su hijito, que está de calendario. Luego lo voy a subir en las notas rápidas, Flor, de Fórmula Espectacular. Hermosísimo el bebé de Rodrigo Imas, tiene 6 meses. Y bueno, no podía faltar ahí Omar García Harfuch,
que se le vio solo, porque ya ves que dice que si tiene novia, no tiene novia, que no quiere hablar, fue solo, fue Miguel Torruco III, o sea, fue un evento prácticamente como que muy, muy solo para militantes de Morena, pero la verdad que se sacaron un 10, mi querida.
Y a ti, y tú no eres militante de Morena, ¿quién te invitó a ti?
No, no.
Porque tú me hablaste para ver si iba yo, pero yo me iba a la develación de una portada de mi sobrina Ana para Bazar. Yo iba ya llegando allá cuando me mandaste a decir, vete al cine Metropolitan, pero digo, ¿quién no, te invitó a ti?
No, yo no soy militante de ningún partido, pero me mandaron la invitación y pues cuando me acuerdo, porque tú me habías dicho que te ibas a ir con Ana de la Reguera. Entonces, bueno, hasta aquí mi colaboración de Cineflor, porque tengo mucho más, pero creo que lo dejo para el próximo jueves, porque mejor Mario que nos diga a qué fue, porque no pudo ir. Sí le mandé la invitación para que estuviera ahí en Metropolitan en el documental de Claudia Sheinbaum, pero prefirió irse con su sobrina, lo cual me dio mucho gusto, porque estaba tu hermana Patricia, la mamá de la
nena. No, mi hermana, tuvo su mamá, la mamá de ella, que se llama
la nena.
Mi hermana, la nena.
Oye, Mario.
Sí, dime.
¿Pero qué estabas haciendo tú con Ana de la Reguera, que yo vi la foto?
Ah, es que fue la develación de la portada de Harper's Bazaar, de la revista Bazaar, de donde ella fue la portada, y es de doble portada la revista, y fue una develación oficial que hubo, y hubo un cóctel ahí en un restaurante muy bonito de Polanco, y ahí era como 50 o 60 personas las que fueron, muchos fotógrafos, por cierto, y todo eso. Yo llegué un poquito tarde porque el tráfico estaba, pero no sabes, olvídate, terrible, y bueno, pues ahí estuve con ella. Y ahí después nos fuimos a cenar a un lugar que yo no sabía que ahí era un club, como una especie de club, restaurante y de todo, que está enfrente de donde Silvia Pinal tiene su teatro, sobre la calle de Versalles, un lugar espectacular que era de Pérez Simón, de José Antonio Pérez Simón, que esa casona que es de Los Redos la tenía él para guardar parte de su colección privada de pintura. Era como
ahora, ¿qué es ahí, Mario?
Pues ahora fíjate que es como un club muy exclusivo, y le habían comprado a unos amigos a Los Regueros la parte de al lado. Entonces en esa parte eso para mí fue una sorpresa. Yo nunca había entrado cuando ya la remodelación, un albercototota y un jardín muy bonito. Y bueno, pues muy bonito lugar, por cierto, estaba llenísimo. Y sé que es un club que nada más los socios pueden entrar.
Ajá. Mario, ya sé, esa casona donde te fuiste a cenar o a convivir con Ana de la Reguera, que yo la conocía de muchos años, y cuando le empezaron a restaurar, resulta que ahora, entonces es el famoso Soho, Soho que está de moda, que hay en Londres y en Madrid. Flor, esto es, hace cuenta que es un hotel donde vas a ver pura gente de dedicada al arte, Flor. O sea que si tú estás aquí en México, quieres viajar en Madrid lo que hacen es que compran o un castillo medieval o un castillo morisco, y eso lo adecuan como un hotel, porque ahí vas a ver escritores que se hospedan, escritores, pintores, cineastas, todo lo que es en el arte.
Y está muy bien ubicado, porque te digo, está a un paso de Reforma. Uh-huh. Y la casa es maravillosa, maravillosa, la casa es fuera de serie,
Por Oye, algo, Mario.
Le decían a México la ciudad de los palacios. Sí, dime.
Pero cuéntanos el chisme. Ahora sí ya platicaste con Ana de su rompimiento de Poncho. Con Poncho Herrera, ¿o no?
Pues no, fíjate que realmente no hay chance, Mario. Pero haz de cuenta que ella ni lo menciona ni nada. Yo me imagino que ya eso ya Capri se finí desde hace como 6 meses, No, ay, no, pero, ahorita,
Pero no sabemos el chisme. Eres muy correcto cuando se trata de Ana de la Reguera, sí, Mario.
No, es que... no sé si ella ahorita tenga otro enamorado, la verdad que no sé, ahorita está filmando una película, que por cierto lo único que sé es que va a cantar y va a bailar en esa película, que a ella siempre le ha gustado cantar y bailar, pero no sé, creo que es una película de como navideña y que va a hacerse, ¿cómo se llama? Ahora sí que hasta el año que entra se va a estrenar por estas fechas, pero es lo que está haciendo aquí.
¿Sabes qué, Flor? No es que yo sea abogado de Mario, es que ya una vez Mario, por hablar un poquito de más, le llamaron la atención a Anita de la Reguera. Dijo, ¿cómo, tío Mario?
no es posible, si no te consta. No, no. Entonces ya de ahí Mario dijo, ¿saben qué? Con mi familia la quiero mucho y ya no me meto. Mejor ya no.
No me diría nada de eso, pero te digo, no sé, como que ella lo guardó tan secreto eso, que realmente era un secreto familiar, no fue así como tan público, ¿no? Y así fue como terminaron, no sé ni yo sé que hace como 6 meses terminaron, pero pues también así como empezaron, que fue como un misterio, así terminaron. Es lo que tengo entendido.
Sí. ¿Le creemos a Mario?
Sí.
¿Ves cómo en este programa, mira, cada quien calla sus secretos? Gabo se calla los de Natalia Alcocer. Sí, don Mario se calla los de Anita de la Reguera. Yo me callo los de Marie Claire.
No, muy mal. Muy mal, muy mal todos, ¿eh? Reprobados.
El chapaneco de las cuevas, ¿eh?
Bueno, despídanse. Gracias, chapaneco, hasta Tonalá.
Besos, mi querida Flor, besos a todos.
Qué gusto escucharte, Mario, querido, gracias.
Oye, nada más felicitar a un colega, amigo, Humberto Hernández Lara, que hoy es su cumpleaños, y también a Blanquita Charoré, que es una gran fotógrafa de artistas. Y en muchas partes, pero sobre todo se ha dedicado a la artisteada, que son su cumpleaños precisamente el día de hoy. Muchas felicidades para ambos.
Claro que sí, felicidades, querida Blanca. Joel.
Bueno, pues un abrazo para todos y hasta mañana, mi querida Flor. Un placer, como siempre.
Mañana regresamos en punto de las 3, gracias al ingeniero Dante en los controles de Grupo Fórmula. Yo los espero esta tarde, 6:30, en vivo a través del canal de YouTube. Nos volvemos a conectar. Gracias, compañeros. Buena tarde de jueves.
Gracias, ingeniero. Bye.
Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de hoy.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.